El tema que vamos a ver esta mañana es la depravación y condenación del hombre. Es un tema que quizá no se oye mucho hablar porque puede incomodar a las personas. Y actualmente hay muchas doctrinas que pretenden ser escriturales, pero debemos cerciorarnos de la veracidad de ellas por medio de la misma palabra de Dios, por medio de la Biblia. Así que me gustaría que hoy viésemos dos de esas doctrinas, las cuales están confundiendo a muchas personas al coste de la perdición de sus mismas almas. Cada una de estas doctrinas pretenden basarse en un versículo bíblico, pero aislándolo de todo el contenido de la Escritura, aislándolo de todo el contexto. Ahora bien, esto no es de extrañar porque el mismo Satanás usó versículos, aislándolos del contexto de toda la Escritura, para tratar de tentar al Señor Jesús. Pero Jesús le replicó con otro versículo bíblico que desmentía la veracidad de esa aseveración. En Mateo capítulo 4, versículo 5, nos narra este relato. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Es decir, el diablo estaba citando un versículo bíblico, el Salmo 91, versículos 11 y 12, para decir al Señor Jesús que se echase del templo abajo. Es decir, para decirle que tentase a Dios, porque Dios había dicho: a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. Así que, ¿no ha dicho Dios esto? Entonces échate del templo abajo, a ver si Dios puede cumplirlo, a ver si es verdad lo que le ha dicho. Tienta a Dios. Pero tratando de usar la palabra de Dios, o pretendiendo usar la palabra de Dios, estaba queriendo inducir al Hijo de Dios a hacer algo en contra de la palabra de Dios, en contra del mandamiento en Deuteronomio capítulo 6, versículo 16, donde dice: no tentarás al Señor tu Dios. Así que estaba diciendo al Señor Jesús que tentase a Dios echándose del templo abajo, supuestamente basándose en un versículo que decía que a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. Así que en primer lugar debemos tener clara la declaración de Dios en la segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Segunda de Pedro 1, 19. Dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbre el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, de interpretación aislada, sin estar respaldada por toda la Biblia. En segundo lugar, es lícito usar unas escrituras poniéndoles prioridad sobre otras, de tal manera que contradigan otras escrituras, para que podamos darle nuestra interpretación privada, aislada del todo el contexto de la Escritura. No es lícito. Pues de un lado hemos leído que la Escritura no es, ninguna Escritura es de interpretación privada. Hemos leído en la segunda de Pedro. Y de otro lado nos dice en la segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, nos dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que toda la escritura es inspirada por Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, y el Señor Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 35, nos dijo que la escritura no puede ser quebrantada. Así que no hay ni un versículo de toda la Biblia que pueda ser quebrantado. No podemos dar una interpretación privada a un versículo quebrantando otros versículos de la misma palabra de Dios. Así que toda la escritura es una, toda la escritura está unida y unas escrituras explican otras y otras se cumplen en unas. Siendo así, nos dice el Señor Jesús en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, en el versículo 51. Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas, es decir, el Nuevo Testamento, y cosas viejas, el Antiguo Testamento, y las pone en concordancia. El Antiguo Testamento tiene su cumplimiento en el Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento no puede ser entendido sino a partir del Antiguo Testamento. De modo que no hay ni puede haber contradicción en las Escrituras, pues todas ellas están en completa concordancia y armonía. Teniendo pues claros estos fundamentos, vamos a ver estas dos doctrinas a las que nos hemos referido al principio. Una doctrina está supuestamente basada en lo que dice en 1 de Juan capítulo 4, versículo 16, que nos dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Entonces dicen, si Dios es amor, ¿cómo puede condenar a los pecadores impenitentes? Así que, consecuentemente, todos iremos al cielo y no hay condenación. No hay condenación del infierno. La pregunta que debemos hacernos ¿es esto así? ¿Es este el significado de este versículo? ¿Es este el mensaje de toda la Escritura? Para acabar de culminar esta doctrina, algunos introducen aún otra doctrina supuestamente basada en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 20. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. La palabra griega que se emplea en este versículo cuando dice, el reino de Dios está entre vosotros, puede traducirse tanto está entre vosotros como está dentro de vosotros. Entonces, algunos escogen la traducción está dentro de vosotros y le añaden una deducción, una sobreinterpretación, afirmando que cuando nosotros venimos a este mundo, tenemos el reino de Dios dentro de nosotros. Entonces, a partir de esta deducción que han hecho, empiezan a sacar las siguientes hipótesis y a decir, tú tienes en ti un tanto de divinidad, solo que aún no te has dado cuenta. Tienes que llegar a descubrir esa divinidad que hay en ti para que goces de sus beneficios. Y aún dicen, cada hombre tiene a Cristo como una semilla del cielo y haciendo allí, como en un estado de insensibilidad o muerte, que tiene que serle manifestada para que pueda levantarse por la mediación de Cristo, para crecer hasta el primer hombre perfecto. Y añaden, este es el poder original de la salvación, sin el cual ninguna dispensación externa podría hacer nada para el levantamiento del estado caído del hombre. Es decir, están diciendo que hay una semilla de Cristo en todos los hombres cuando vienen a este mundo, y aunque dicen que tiene que ser levantada por la mediación de Cristo, no obstante dicen que este es el poder de la salvación sin la cual no hay poder externo que pueda producir en el hombre esta el levantamiento del estado caído. Es decir, sin esta parte de divinidad escondida en el corazón de las personas, no es posible que sean levantados de su estado caído. Pero antes de que estas hipótesis sean creídas por nuestros corazones, deberíamos de igual modo preguntarnos, ¿es esto así? ¿Es este el significado de este versículo? ¿Es este el mensaje de toda la Escritura? ¿Son estas declaraciones conforme a la palabra de Dios? ¿Están estas deducciones respaldadas por toda la revelación de la Biblia? ¿Están estas hipótesis en concordancia con la totalidad de las Escrituras? Y si la respuesta de todas estas preguntas y de las que nos hemos hecho referentes a la otra doctrina no es verdaderamente afirmativa, entonces se tratará de interpretaciones privadas en contradicción a las Escrituras de Dios, con las que se está haciendo a Dios mentiroso. Nos dice en la primera de Juan, en el capítulo 5, en el versículo 10, nos dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Así que si contradecimos alguna de las Escrituras, estamos haciendo a Dios mentiroso, porque no estamos creyendo el testimonio que Dios nos ha dado en sus santas Escrituras. Así que vamos a ver por medio de la palabra de Dios lo que Dios dice respecto al verdadero estado de nuestras almas al venir a este mundo. Porque si dicen que hemos venido de tal manera, que hemos venido con el reino de Dios en nuestros corazones, ¿qué dice la Escritura respecto a cómo hemos venido a este mundo? Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La palabra de Dios nos declara: todos pecaron, y la muerte pasó a todos los hombres, sin excepción. En el Salmo 51, versículo 1, es una oración de alguien que se dio cuenta de la gravedad de ese pecado, del estado en el que había venido a este mundo. Salmo 51, versículo 1. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Hemos sido formados en maldad, concebidos en pecado, y este pecado ha sido contra Dios y solo contra Dios. El Salmo 58 nos dice, primer versículo: oh generación, ¿pronunciáis en verdad justicia? ¿Juzgáis rectamente, hijos de los hombres? Antes en el corazón maquináis iniquidades. ¿Hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra? Se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpiente. Son como el áspid sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que encantan, por más hábil que el encantador sea. Así que nuestro apartarnos, nuestro extravío, fue desde la matriz, fue desde que nacimos. Nos dice en Romanos, en el capítulo 3, versículo 10, por si aún hay alguna duda, por si pensamos que somos una excepción. Romanos 3, versículo 10, dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aun se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron un camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Fijémonos, no nos dice, no hay quien se dé cuenta de la bondad y justicia que tenemos escondida dentro, sino que dice, no hay justo ni aun uno. Todos se desviaron, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En el Salmo 94, versículo 9, nos dice, el que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá, el que castiga a las naciones no reprenderá, no sabrá el que enseña al hombre la ciencia, Jehová conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. Aún más, en Jeremías capítulo 17, versículo 9, nos dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y desesperadamente malo. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebe el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Así que aquel que formó el ojo no verá. El que escudriña la mente y el corazón no entenderá. Y aquel que escudriña la mente y que prueba el corazón, te dice que tu corazón, que te hacía creer que tenía un tanto de bondad en sí mismo, que tu corazón es engañoso más que todas las cosas y es desesperadamente malo, sin ni un átomo de bondad en él. Pero algún engañado dirá, ¿y qué es de mis justicias? ¿Por qué Dios no habla de ellas? Pues no te preocupes, la palabra de Dios habla de nuestras justicias. En Isaías capítulo 64, versículo 6, nos habla de todas nuestras justicias que no han pasado por desapercibidas delante de Dios. Isaías 64, versículo 6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Te das ahora por satisfecho? ¿O más bien te das cuenta de tu necesidad? Todas tus justicias, todo lo más recto que hayas podido hacer, son como trapos de inmundicia, porque son generadas por tu amor propio. Más aún, en Jeremías, capítulo 9, en el versículo 3 o versículo 4 dice, guárdese cada uno de su compañero y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda calumniando. Y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira. Versículo 8. Saeta afilada es la lengua de ellos. Engaño habla. Con su boca dice paz a su amigo y dentro de sí pone sus acechanzas. Con su boca dice paz para quedar bien con su amigo, pero está acechándole. En el capítulo 5 de Jeremías, versículo 7, dice, ¿cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Los sacié y adulteraron, y en casa de rameras se juntaron en compañías. Como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. ¿Y qué es lo que pasa hoy? Lo mismo que en ese tiempo. Como caballos bien alimentados, cada uno relinchando tras la mujer de su prójimo. ¿Es este tu caso? ¿Hay en tu corazón adulterio? ¿Miras a otra mujer para codiciarla en tu corazón? Entonces estás en pecado. Entonces estás en condenación, en muerte. Jeremías 23:10 dice, porque la tierra está llena de adúlteros. En el versículo 11, porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos, aun en mi casa y es su maldad, dice Jehová. Por tanto, su camino será como resbaladeros en oscuridad, serán empujados y caerán en él, porque yo traeré sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová, yo traeré mal sobre ellos. Y para completar toda esta maldad, aborrecen la palabra de Dios, se avergüenzan de ella, nos dicen capítulo 6 de Jeremías, versículo 10, ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa. No la aman. Así que, ¿no soportas oír la palabra de Dios? ¿Te es algo vergonzoso? ¿No amas la palabra de Dios? ¿No puedes venir a oírla? Entonces, estás en pecado. Estás en oscuridad. Estás en muerte. Estás en condenación. Ahora bien, ¿por qué vino Jesús a este mundo? ¿Vino acaso a decirnos que tenemos algo de bondad en nosotros mismos? ¿O que tenemos, como dicen, una chispa de divinidad en nuestro interior? Todo lo contrario, vino a morir por nosotros porque éramos pecadores. Nos dice en Romanos capítulo 5, en el versículo 6. Romanos 5, versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más siendo reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Murió por nosotros, nos dice, por los impíos, por los pecadores, por los enemigos de Dios que éramos nosotros. La obra del Espíritu de Dios es convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Nos dice el Señor Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 7. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 7. El Señor Jesús hablando. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Así que la obra del Espíritu de Dios es convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Si esta es la obra de Dios, si esta es la obra del Espíritu de Dios, ¿de quién es la obra de tratar de hacer creernos que tenemos algo de divinidad en nosotros cuando venimos a este mundo? En Génesis capítulo 3, versículo 1, tenemos el comienzo de esta obra y aquel que la inició. Génesis capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Se trata de la obra del diablo, de la serpiente, que empezó en Edén diciéndole al hombre y a la mujer, o diciéndole a la mujer, seréis como Dios, podréis competir con él, seréis divinos. Se trata de la obra del diablo que empezó allí en Edén y que continuó del siguiente modo. Después del juicio del diluvio, los hombres, habiendo creído esta arenga del diablo, habiendo obedecido a la voz del diablo, habiéndose sometido voluntariamente al diablo para obedecerle, levantaron una torre y dijeron: vamos, hagamos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Es decir, alcancemos a Dios por nosotros mismos, porque nosotros podemos, porque seremos como Dios. En el siglo VI antes de la venida del Señor Jesús, el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, levantó una imagen de oro y mandó a todos los pueblos que se postrasen ante esa imagen y la adorasen. Una imagen en forma de hombre. Es decir, el hombre es todo divino, el hombre es todo de oro, el hombre es Dios, y todas las personas tienen que postrarse ante el hombre como ídolo. Tienen que adorarlo en lugar de Dios. Esta es la obra del diablo. Esta es la raíz de todas estas doctrinas. En el siglo XV de nuestra era, Pico de la Mirandola dijo: el hombre tiene poder para nacer a lo divino, a lo alto y sublime, de acuerdo a las sentencias de su propio intelecto. Tiene poder para definir de nuevo su propia naturaleza por sí mismo. Así que este hombre declaró con descaro que el hombre tenía ese poder para nacer a lo divino, para definirse por sí mismo de nuevo, definir su naturaleza por sí mismo. Es decir, el hombre es Dios. El hombre está a la altura de Dios. El hombre puede competir con Dios. El hombre no necesita a Dios. El hombre es divino. Y todo esto conduce al final abominable de que nos habla la palabra de Dios. El levantamiento de un hombre como Dios, de un inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, que demandará la adoración de todas las personas. En la segunda a los Tesalonicenses nos habla de este final, capítulo 2, segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Nadie se engañe en ninguna manera, porque no vendrá, está hablando del día de la ira del Señor, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Vela por tu alma. Jesucristo no vino para potenciar esta obra del diablo, sino que vino para deshacer las obras del diablo. Nos dice en la primera de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 8, nos dice: el que practique el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así que toda esta obra del diablo, desde Edén, tratando de decirle al hombre que serían como Dios si le desobedecían, moviendo a las personas a hacer una torre cuya cúspide llegue al cielo, moviendo a Nabucodonosor a hacer una imagen de oro en forma de hombre y demandar que todos le adoren, moviendo en el tiempo del Renacimiento, que llaman el Renacimiento, que fue la reafirmación de las personas que rechazaron al Señor Jesús, en rechazarle y en elevar al hombre como medida de todas las cosas. En ese tiempo, todas estas declaraciones de que el hombre tiene poder para nacer a lo divino y todas estas cosas, y lo que está por venir, este hombre que se levantará como Dios, haciéndose pasar por Dios, que se sentará en el templo de Dios y que demandará la adoración de todas las personas, como está descrito en el Apocalipsis. Y todo aquel que no lo adore será muerto. Así que todo este final tan abominable es Y todo este hilo de la historia que estamos viendo es la obra del diablo. Por lo tanto, todas estas doctrinas que tratan de decirnos que nosotros tenemos algo de divinidad en nosotros mismos cuando hemos venido a este mundo y que tenemos que descubrirlo y que tiene que crecer en nosotros, y todo esto es la obra del diablo, es el engaño de Satanás, es la perdición eterna de los hombres, por cuanto no recibieron el amor de la verdad que los habría salvado, como nos dice la segunda de los Tesalonicenses en este pasaje que hemos leído. Y es más, la afirmación de que en cada hombre hay una semilla de divinidad en la cual está el poder original de la salvación por medio de Cristo, y sin la cual semilla ninguna dispensación externa puede levantar al hombre de su estado caído, es una negación de la suficiencia del poder de Cristo para levantarnos de nuestro estado totalmente caído y depravado. ¿Te das cuenta? ¡Cuidado! El Señor nos dice en Proverbios 30, versículo 5, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Cuando tratan de alegar que la salvación y la obra de Cristo es por medio, y solo puede ser por medio de algo de divinidad que tenemos en nosotros que tiene que desarrollarse, están negando que el poder de Cristo es suficiente, que el sacrificio de Cristo es suficiente para limpiarnos de todos nuestros pecados, para terminar con nuestra vida de pecado, para levantarnos de nuestro estado caído, para hacernos nacer de nuevo, hacernos nacer de Dios. Nacer significa que no estábamos en esa naturaleza, que no habíamos vivido nunca en esa naturaleza, que no teníamos nada de esa naturaleza por nuestra elección, por nuestro haber rechazado a Dios. Significa un engendro no de algo que ya tenemos en nosotros mismos, sino un engendro de Dios que viene a morar en nuestros corazones. Así que el que añade a sus palabras, el que dice, pero esto es porque también hay esto, contradiciendo a toda la escritura de Dios, dice, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. En la primera de Juan, capítulo 5, versículo 10, lo hemos leído, lo leemos más completo. Dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. No dice, todos tienen al Hijo de Dios, pero algunos no se han dado cuenta, sino que dice que algunos tienen al Hijo de Dios y otros no le tienen. Y que el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y los que tenemos al Hijo de Dios, le tenemos por la obra de Cristo en el Calvario, por la regeneración que Él ha obrado en nuestros corazones cuando nosotros hemos acudido a Él, porque no le teníamos en nuestros corazones antes. Y nos dice también que el que no ha creído este testimonio que Dios nos ha dado acerca de su Hijo ha hecho a Dios mentiroso. Así que en cuanto a esta doctrina de que nosotros cuando hemos venido a este mundo hemos venido con el reino de Dios dentro de nosotros, que tenemos dentro de nosotros un tanto de divinidad y que tenemos que llegar a descubrir esa semilla de Cristo que hay escondida en nosotros para que podamos gozar de sus beneficios, en cuanto a esta doctrina, podemos concluir a la luz de toda la palabra de Dios que es una interpretación privada, que no se conforma a las escrituras de Dios, ni se respalda por toda la revelación de la Biblia, pues que contradice la palabra de Dios y no concuerda con sus declaraciones. El Señor Jesús dijo, he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. porque Jesús, el Hijo de Dios, estaba entre ellos cuando estaba hablando estas palabras. Pero en ningún modo Él dijo que tuviesen algo de divinidad en ellos mismos, pues toda la palabra de Dios contradice tal pretensión. Pasemos pues a considerar la otra doctrina, supuestamente basada en la primera de Juan 4:16, donde nos dice que Dios es amor, por medio de la cual nos dicen, si Dios es amor, ¿cómo va a condenar a los pecadores impenitentes? Así que no importa si eres fornicario, si eres adúltero, si eres homosexual, si eres islámico, si eres budista, todos iremos al cielo y no habrá condenación del infierno. Acerca de estos que dicen estas cosas, ya estaba profetizado en Jeremías capítulo 23, versículo 14. Jeremías 23, 14. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras, y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad, como fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas. He aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dice, no vendrá mal sobre vosotros. Así que es lo que estamos viendo con esta doctrina y con lo que se predica hoy en tantos lugares. Fortalecer las manos de los malos para que no se conviertan de su maldad. Y decir atrevidamente a los que irritan a Dios, Dios ha dicho, paz tendréis, no vendrá mal sobre vosotros. No hay condenación del infierno. No es necesario arrepentirse. Y todo esto, supuestamente alegando que, claro, si Dios es amor, no puede ser compatible con esto. Pero veamos qué dice la palabra de Dios acerca de la justicia de Dios, para que podamos entender bien la declaración de 1 de Juan 4:16, donde nos dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En primer lugar, ¿excluye el amor de Dios a su santidad y a su justicia? ¿Como para que él de entrada libre al cielo al pecador impenitente, al pecador que no se arrepiente? En ninguna manera. En el Salmo 7, en el versículo 11, nos dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Dios es justo y la justicia de Dios, su santidad, su limpieza, le hace estar airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, dice, él afilará su espada. Precisamente, la justicia de Dios, esta justicia que condena al pecador, la justicia de Dios magnificó al amor de Dios, al ser el coste de la justicia de Dios para nuestra salvación, la vindicación de su justicia en Cristo, quien tomó nuestro lugar voluntariamente. Es decir, el amor de Dios fue magnificado cuando la justicia de Dios demandaba la muerte del pecador y Cristo, el único justo, se ofreció a sí mismo voluntariamente para cargar nuestro pecado, para llevar nuestra condenación, para sufrir lo que nosotros merecíamos delante del Dios Santo. Así que nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que el amor de Dios se ha magnificado por la justicia de Dios, de tal manera que Dios nos ha dado a su Hijo unigénito, su único Hijo. Lo ha entregado en nuestro lugar, lo ha sacrificado por nuestros pecados, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora bien, ¿qué dijo el Señor Jesús cuando vino a morir por nuestros pecados? Contradijo este Salmo 7, donde nos dice que si el pecador no se arrepiente, él afilará su espada. Todo lo contrario, nos dice en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 13 y en el versículo 1. Lucas 13, versículo 1. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Así que Dios ha dispuesto que todos los hombres se arrepientan. Sin arrepentimiento no hay acceso al cielo. Cristo murió por ti, pero su sacrificio solo es válido para contigo si tú te arrepientes. Si tú recibes a Jesucristo como tu Salvador, como tu sustituto ante la ira del Dios Santo. En caso contrario, la justicia de Dios demandará tu condenación en el infierno de fuego. Por lo tanto, el amor de Dios movió a entregar a su Hijo, a pagar ese precio, para que tú tengas esa oportunidad, para que tú puedas ser salvo como no podías, para que tú puedas tener un sustituto ante la muerte que tú mereces, un sustituto que por cuanto fue perfecto, fue levantado de los muertos, porque si tú morías, ibas a morir por la eternidad. Pero aquel que rechace ese sustituto, aquel que rechace a Cristo como su Salvador, la justicia de Dios no habrá sido vindicada en él de esta manera, por cuanto él lo habrá rechazado. La justicia de Dios demandará que él sea condenado por la eternidad, por cuanto él lo habrá escogido, por cuanto él habrá rechazado al Cordero de Dios que fue inmolado en su lugar. Estaba hablando, evangelizando hace tiempo a un ecuménico, y él me decía también esta misma doctrina, me decía, Dios es tan bueno que al final nos salvará a todos. Entonces yo le dije, ¿tú crees que Jesús es el Hijo de Dios? Me dijo, sí. ¿Crees que es Dios? Me dijo, sí, por supuesto. Entonces le dije, voy a leerte algo que dijo el Señor Jesucristo. Y le leí este versículo de Lucas 13, cuando dice, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y lo vuelve a repetir, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces le dije, ¿ves que todos los que no se arrepientan van a ser condenados? No, porque al final Dios nos salvará a todos. Bien, entonces tú dices que tú crees que Jesús es Dios, no obstante que lo que él ha dicho no va a cumplirse. Estás diciendo que Dios es mentiroso, que Jesucristo nos ha mentido. Estás haciendo a Dios mentiroso. Yo no he dicho esto, me dijo. Pero la palabra de Dios nos dice, el que no ha creído el testimonio que Dios nos ha dado acerca de su Hijo, ha hecho a Dios mentiroso. Así que habiéndonos Dios, el Señor Jesucristo mismo, declarado estas cosas, aquel que dice que no es así, aquel que dice que no habrá condenación, aquel que dice que sin arrepentimiento habrá vida eterna, está haciendo a Dios mentiroso para su propia condenación. Así que veamos en Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11, el relato de este juicio que habrá en el final. Apocalipsis 20, 11. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así que tu nombre es inscrito en el libro de la vida. Tu nombre se haya inscrito en el libro de la vida si tú te arrepientes. Si no, aquel que no se haya escrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. ¿Y qué dice aquel que está sentado en el trono, de delante del cual la tierra y el cielo huyen y no se haya lugar para ellos? Apocalipsis 21, versículo 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En el capítulo 22, versículo 16, sigue hablándonos el Señor Jesús. Nos dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz del linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Si quitas estos versículos que hablan de la condenación, Dios traerá sobre ti las plagas que están escritas en este libro. Si añades a sus palabras diciendo que hay salvación para los que no se arrepientan ante él, Dios traerá sobre ti las plagas escritas en este mundo, en este libro. Y huirás. Huirás como el cielo y la tierra. Pero en ningún lugar se encontrará para ti, sino el lago que arde con fuego y azufre. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, nos habla del amor de Dios. Y al hablarnos del amor de Dios, nos habla de la condenación que exige la justicia de Dios. Y nos explica qué es la condenación. Así que vamos a leerlo. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Así que nos dice que el amor de Dios entregó a su Hijo unigénito para la salvación de todo aquel que cree. Pero fijémonos en esta condición: es salvo solo aquel que cree. Y aquel que cree obedece su palabra de arrepentirse. El que no cree, nos dice, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora bien, ¿qué es la condenación? ¿Ha elegido Dios la condenación para el hombre que no la quisiera? No, sino que el hombre la ha amado y la ha escogido para sí mismo voluntariamente. Es la condenación, las tinieblas y el sufrimiento que Dios ha destinado para el hombre que no ha sido capaz de ser justo. Si la condenación consistiese en esto, Dios sería igualmente justo. Pero el amor de Dios nos está revelando aquí que no consiste en esto, sino que la condenación consiste en que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. La condenación es eternas tinieblas para los hombres que las han amado, que las han abrazado, que las han elegido. Es la ausencia de vida en aquellas personas que han amado la muerte. Es la falta de la libertad de la justicia en aquellos hombres que han amado la esclavitud del pecado y que cuando Cristo les ha dicho que Él les hacía libres de esa esclavitud del pecado, ya fuese de la fornicación, del adulterio, de la drogadicción, del tabaquismo, de tantas ataduras del alma, cuando han oído el mensaje de que Cristo los hacía libres de su esclavitud al pecado, han dicho no, sino que quiero seguir esclavo del pecado, quiero seguir en estos pecados, no quiero que el Hijo de Dios me haga libre. Así que son almas que van a estar privadas de esta libertad de la justicia por la eternidad, porque lo habrán escogido. Es la ausencia de la plenitud de la compañía de Dios en aquellas personas que han amado la soledad de la independencia de Dios, que no han querido adecuarse al propósito de Dios, que no han querido abrir su corazón a Dios para que fuese lleno de Él, que han amado la separación de Dios, la independencia de Dios. Es el tormento eterno del alma que ha estimado más el tormento que la paz de Dios. Puede sonar fuerte, pero es así. Dios ha ofrecido gratuitamente este don suyo, de su perdón, de su paz. Y las almas que están en tormento, en depresión, en ansiedad, en infelicidad, han amado más ese estado de tormento que la paz de Dios, porque no han querido recibir el amor de Dios, el sacrificio de Cristo. Y esto es la condenación, dice el Señor Jesús, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Tendrán tinieblas por la eternidad. Tendrán este eterno tormento. Es la ira de Dios sobre el alma que ha elegido antes la ira de Dios que el amor de Dios. Cuando Dios les ha ofrecido su amor, han preferido la ira de Dios en contra de ellos antes que recibir al amante Cordero de Dios. Es la condición eterna de aquel pecador impotente que ha rechazado maliciosamente que el Cordero de Dios sea su sustituto ante el juicio divino. Esta es la condenación. En Dios no hay injusticia. Dios es justo, Dios es santo. Pero si Dios hubiese condenado al hombre por pecador, Dios hubiese sido igual de santo, igual de justo. Pero mucho más habiendo Dios enviado a su Hijo por su amor para morir en nuestro lugar, mucho más el que, conociendo su evangelio, haya rechazado al Hijo de Dios, haya pisoteado la sangre del Hijo de Dios, como dice su palabra, haya enfrentado al Espíritu de Dios, mucho más esta persona va a ser condenada, porque no tendrá quien pague por sus pecados. Y va a ser condenada porque lo habrá elegido, porque lo habrá amado, porque lo habrá abrazado. Así que hemos estado viendo la depravación del hombre y la condenación del hombre. Hemos visto que no hay profecía que sea de interpretación privada. Hemos visto que toda la Escritura es inspirada por Dios, que la Escritura no puede ser quebrantada. Hemos visto estas dos doctrinas que pretenden basarse en un versículo bíblico, pero aislado de todo el contexto de la Biblia. Hemos visto esta doctrina sobre el versículo de que el reino de Dios está entre vosotros, diciendo que todos hemos venido con el reino de Dios en nosotros cuando hemos nacido, con un tanto de divinidad en nosotros que tenemos que descubrirlo, y todos estos disparates. Y hemos visto en la palabra de Dios, por contraposición, nuestra total depravación al venir a este mundo. Nuestra condición de pecadores. Hemos visto el amor de Dios enviando al Señor Jesús por nosotros, pagando, vindicando esa justicia de Dios, el Señor Jesús voluntariamente en nuestro lugar, por su amor con que nos amaba. Hemos visto su deshacer las obras del diablo, como Él dijo, para esto ha venido el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, para que nosotros no fuésemos llevados por esa corriente del engaño del diablo y no acabásemos adorando a un hombre y precipitándonos a la condenación del infierno. Para deshacer esas obras del diablo, para convencernos de pecado por el Espíritu de Dios, para que nos arrepintiésemos, para que recibiésemos su perdón. Hemos visto también esa doctrina sobre el mensaje de que Dios es amor, negando la justicia de Dios y diciendo que Dios salvará a todos, a los que no se arrepientan también. Pero hemos estado viendo su justicia, cómo la justicia de Dios demanda la muerte del pecador y cómo precisamente su amor fue magnificado por esta justicia suya, cuando el Señor Jesús tomó nuestro lugar ante la justicia de Dios muriendo por nosotros. Y hemos visto la condenación indubitable del hombre impenitente, del pecador, que no se haya arrepentido. Así que en el Salmo 32, versículo 1, nos habla de la experiencia de alguien que no se había arrepentido, que no había experimentado este perdón de Dios en su corazón, pero que llegó un momento que no pudo más y se arrepintió y clamó a Dios y recibió el perdón y la libertad de la compañía de Dios en su corazón. Y escribió y dijo, Salmo 32, versículo 1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedales de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo que puedas ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. ¿Has alcanzado la bienaventuranza del perdón de tus pecados? No calles, no dejes que tus huesos se envejezcan más, como nos dice aquí, ni que tu verdor se vuelva en sequedales de verano por tu continuo gemir, por tu angustia, por tus ataduras, por tu estado de ansiedad, de depresión. Declara hoy a Dios tu pecado. Confiesa que no has hecho más que pecar, que no ha habido nada bueno en ti mismo, sino amor propio, sino injusticia, aún en apariencia de justicia. No encubras tu iniquidad. Confiesa tus transgresiones y arrepiéntete. Y Él perdonará tu mucha maldad, tu horrible pecado. Él lo ha hecho conmigo, Él lo hará contigo, rodeándote con cánticos de liberación, como dice en este salmo. Puedes orar a Dios en el tiempo en que puedes ser hallado, en que Dios puede ser hallado, pero no te adormezcas, porque si Dios te llama hoy a su presencia y no te has arrepentido, entonces ya será tarde. Por lo tanto, nos dice en la primera, los Corintios 6, versículo 1, nos dice, así pues vosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Buscad al Señor mientras puede ser hallado, nos dice su palabra, llamadle en tanto que está cercano. Es ahora el tiempo, es ahora el tiempo aceptable, es ahora el tiempo de la salvación. Y hemos estado leyendo palabras del Señor Jesús en Apocalipsis 21 y 22, que nos decían, al que tuviere sed, Yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, amén, sí, ven Señor Jesús. Así que el Señor Jesús dice, el que tenga sed, venga y tome gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y el Espíritu de Dios dice, ven. Y la esposa del Cordero de Dios, que somos la iglesia, que somos nosotros, decimos, ven. Y aquel que tenga sed, que venga hoy al Señor Jesús, que se entregue al Señor Jesús, que le confiese su pecaminosidad, que se levante, se ponga en pie y confiese que el Señor Jesús ha saciado su sed, que el Señor Jesús ha perdonado sus pecados, que ahora ya tiene paz en su corazón, que ahora ya tiene paz con Dios. Gloria a su nombre.